Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España. El expresidente Aznar va a demandar al diario El País por sus informaciones del pasado fin de semana sobre el caso Bárcenas. Este periódico aseguraba que Aznar fue quien ideó el pago de sobresueldos en negro a cargo del partido. Aznar presentará una demanda de protección del derecho al honor. Sobre el caso Bárcenas, hablará el presidente Rajoy la semana que viene en una sesión de control extraordinaria en el Congreso, el miércoles. También el ministro Montoro explica mañana ante la Comisión de Hacienda si el ex tesorero regularizó 10 millones de euros a través de la amnistía fiscal del pasado año. Por cierto, que el PSOE denunciará el presunto reparto de sobres ante la Audiencia Nacional. Bárcenas ha defendido su inocencia al ser preguntado por los periodistas en la puerta de su casa en Madrid hace unos minutos. Y en los deportes, ¿qué es noticia ahora mismo, Manolo Lama?
Bueno, hay que decir que está todo el mundo pendiente de los dos partidos de Copa que se van a jugar mañana con ese llamativo Real Madrid-Valencia para saber cómo va a reaccionar la afición de Mestalla cuando salte el equipo de Ernesto Valverde, que Puyol se ha comprometido con el Barça hasta el año 2016 y que tenemos una gran noticia. Tenemos un semifinalista en el Open de Australia. Ferrer va a disputar dicha semifinal con Djokovic.
Lo último es esta frase del ex tesorero del Partido Popular, exgerente Luis Bárcenas, a la salida de su casa en Madrid.
Ya le he dicho que yo todas las declaraciones, y lo saben, por son 4 años, las hago siempre en sede judicial y seguirá siendo así. Muchas gracias.
¿Defiende su inocencia?
Faltaría más.
Defiende su inocencia, faltaría más. Bárcenas está imputado en la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. Llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta en Suiza. Esa es la información en poder de la Audiencia Nacional. Y luego está lo de que ha publicado el diario El Mundo. Según este periódico, pagó sobresueldos en dinero negro a cargos del Partido Popular. El expresidente Aznar demandará al diario El País por asegurar este fin de semana que fue él quien ideó estos sobresueldos, María Daván.
José María Aznar ha dado el paso de demandar al País al entender que el diario le atribuía el pasado sábado un artículo supuestas conductas y decisiones ilegales en la gestión económica del PP. En concreto, el rotativo acusaba al expresidente popular de idear el sistema de sobresueldos para no cobrar una nómina tan abultada como líder del partido. En un comunicado remitido por la Fundación FAES, se asegura además que Aznar demandará a todos los que atenten contra su honor. Fuentes consultadas por la COPE aseguran que el expresidente está molesto y disgustado, pero tranquilo. Toma nota de todo, dicen, y lamenta, eso sí, el daño que estas informaciones pueden causar al PP en un momento, además, muy delicado para España.
Del momento delicado ha hablado en la cadena COPE la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ya saben que sigue al frente del PP madrileño. Después de fichar por una empresa de cazatalentos de Cataluña, ha dicho en la mañana de Buruaga que someter las cuentas del Partido Popular a una auditoría externa e interna está bien, pero para ella no es suficiente.
Yo lo que sí creo es que mirar las cuentas pues no es suficiente. A mí me parece que hay que investigar a fondo.
Hay que investigar las cuentas. ¿Y quién cuenta lo de las cuentas? El presidente Rajoy comparecerá por el caso Bárcenas a petición propia el próximo miércoles en una sesión de control extraordinaria en el Congreso. Antes, este miércoles, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aclara, o lo va a intentar, si el tesorero del PP regularizó 10 millones de euros a través de la amnistía fiscal del gobierno del PP, Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha movido ficha en el Congreso. No solo Cristóbal Montoro comparece mañana a petición propia en comisión, sino que Mariano Rajoy acudirá a una sesión de control extraordinaria el miércoles de la próxima semana. Logra así desactivar las iniciativas del PSOE en la Diputación Permanente. En el informativo Mediodía de la cadena COPE, el portavoz popular Alfonso Alonso ha abierto la puerta a la oposición a preguntar por el escándalo Luis Bárcenas.
Nosotros nunca hemos bloqueado ninguna pregunta en la sesión de control. Es verdad que el Partido Socialista solía vetar las iniciativas de la oposición que le incomodaban, pero no es nuestro estilo.
Alonso ha invitado a todos los partidos a sumarse a un pacto contra la corrupción, pero también ha abogado por una reacción más rápida por parte del sistema judicial. En esa línea ha reclamado al PSOE dejar trabajar al juez en la investigación contra el ex tesorero del PP.
Y es que los socialistas quieren llevar el caso Bárcenas, lo de los sobres, la parte de los sobres, también a la Audiencia Nacional. Presentarán una denuncia aportando las informaciones de la prensa para que el juez Pablo Ruz, el que investiga el caso Gürtel, también investigue los sobresueldos en negro, los presuntos sobresueldos en negro, entregados por el tesorero del PP a cargos del partido. Asegura el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, que no todos los partidos son iguales ante la corrupción, y dice que no es momento de pactos con el Partido Popular.
Ese pacto que yo propuse no es un pacto para tapar nada, todo lo contrario, es un pacto para que se investigue más rápidamente y para que en todo caso se trate de impedir. También le digo que este no es el momento. Este es el momento en el que el Partido Socialista tiene que pedirle al gobierno que aclare su responsabilidad.
Y hablando de corrupción, el financiero Javier de la Rosa no ha ratificado su denuncia contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, por amenazas y coacciones. De la Rosa dice ahora que no sabe si Pujol y más abrieron cuentas en Suiza, Patricia Rossetti.
Ante la juez, Corocillán dijo que no sabía nada de cuentas en Suiza de Jordi Pujol. Javier de la Rosa explicó que se limitó a presentar a Jordi Pujol y al banquero Thierry Lombard, pero no sabe si el expresidente de la Generalitat abrió cuentas en Suiza, al menos en su presencia no. No sabe si la familia Pujol tiene fondos en ese país. No ratificó la denuncia ante la policía, ante la UDEF, por amenazas contra Jordi Pujol por haber filtrado información sobre supuestas cuentas en Suiza. De la Rosa matizó la declaración y dijo que las amenazas fueron percepciones subjetivas. Declaró como testigo durante media hora, fue solo, y en la declaración estuvo presente el abogado de Jordi Pujol, a quien respondió que tampoco sabe si Artur Mas tiene cuentas en Suiza.
Hablando de cuentas, la Generalitat de Cataluña no cumple con el objetivo de déficit para este año. Cerrará 2012 con un desequilibrio del 2,3%, 8 décimas más del límite para el conjunto de las comunidades autónomas. El gobierno de la Generalitat asegura que han hecho los deberes y que es el Estado el que tiene la culpa. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Desde la Generalitat aseguran que las cosas habrían ido de otra manera si el gobierno central hubiera actuado de forma leal y hubiera cumplido sus compromisos. Artur Mas ha dejado claro que Cataluña está haciendo los deberes, que está haciendo un esfuerzo ingente en un contexto de enormes dificultades.
Lo estamos haciendo, este esfuerzo grande, inmenso, en medio de una dinámica de deslealtad por parte del gobierno central, que lo que está haciendo es que se queda una parte del déficit autorizado por Europa que no le toca. No nos paga las deudas, no nos deja hacer ni tomar determinadas decisiones y nos las lleva al Tribunal Constitucional y encima sube los impuestos, casi todos ellos, y se queda todo el rendimiento de esta subida para el propio gobierno central.
Con su actitud, el Estado está asfixiando a Cataluña y, según Mas, está más que justificado el proceso soberanista que está en marcha. Critica que el gobierno central esté llevando la austeridad a límites de fundamentalismo.
La Comisión Europea cree que España no cumplirá con el objetivo de déficit del 6,3%, prevé un desvío importante por las cuentas de la Seguridad Social. El ministro de Economía, de Guindos, no concreta si cumpliremos, pero asegura que los resultados de 2012 demuestran que se ha dado la vuelta a la situación. Bruselas, Miguel Sánchez.
El ministro no lo confirma ni lo desmiente, ni siquiera aclara si el déficit va a situarse por encima o por debajo del 7%, una cifra que muchos califican de clave para la confianza en los mercados. Luis de Guindos prefiere esperar a que se publiquen las cifras, pero ya adelanta. Lo más importante que tienen los números es que son una muestra de los planteamientos políticos, y ahí va a quedar claro que España lo está haciendo bien.
Y los resultados que vamos a tener en 2012 van a indicar claramente que se ha dado la vuelta a la situación. Tiene una situación en la cual el déficit público estaba sin control.
España ha recuperado la credibilidad de los mercados y prueba de ello es la acogida de la subasta del Tesoro celebrada hoy. Dice, ese ha sido el punto final de dos días de reuniones de los ministros de Economía de Europa que han quedado marcadas por la negativa española a apoyar al que ya es nuevo presidente del Eurogrupo. El motivo, España está infrarrepresentada en Europa y tiene que demostrar su hastío.
Hay confianza en España y ahí se notan las operaciones del Tesoro. Lo que va de año, ha emitido el Tesoro Público casi 26.000 millones de euros. Joaquín Vidmanos.
El Tesoro se cubre las espaldas por si acaso, ha emitido ya 25.700 millones de euros en 22 días, casi el 12% de la financiación para todo 2013. Los últimos 10.000 millones los ha colocado hoy, 2.800 en una subasta de letras, otros 7.000 en un bono sindicado a 10 años entre grandes inversores y a un precio acordado. Ha habido una demanda récord, como ha destacado el ministro Luis de Guindos.
Que nunca en la historia del Tesoro español había habido ni una subasta ni un sindicado con tal volumen de demanda. Sí, se ha demandado 24.000 millones de euros del bono español a 10 años.
El 60%, esto es importante, se ha colocado entre inversores extranjeros.
Contado a la crónica general de la actualidad este día en España, ¿qué está pasando ahí fuera, Manuel Ángel Gómez?
Alta participación en las elecciones en Israel, en las que es favorita la coalición de partidos de la derecha liderada por Benjamin Netanyahu, actual primer ministro. Netanyahu ha dicho tras votar que quien quiera que Israel prospere debe votar por un gran partido. Los colegios electorales cierran en Israel a las 9 de la noche, hora española. España desplazará el buque Hospital Esperanza del Mar a las costas de Senegal para atender a los heridos en los combates en Mali. Lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo. Islamistas armados han matado a tiros a 18 personas en un ataque que ha tenido lugar en el pueblo de Damboa, en el nordeste de Nigeria, y una mujer británica de 56 años ha sido condenada a muerte en Indonesia por tráfico de drogas.
De vuelta a casa, conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora sigue nevando en algunas zonas. En León, por ejemplo, a esta hora son necesarias las cadenas en la A6 en el entorno de Trabadelo. Hay que circular con mucho cuidado en esa provincia, también en las inmediaciones del Castro, si lo hacen por la A6. Continúa cortada la circulación para camiones en Cuenca, la A3 en Belinchón y la Nacional 320 en Villar del Saz de Arcas, en Granada la A92 en El Molinillo y en Ourense la A52 en Agudiña. Y sigue siendo necesario circular con muchísima precaución por carreteras de Castilla y León, también de la provincia de Teruel, donde comienza a nevar, en Valencia, también en carreteras de Galicia, sobre todo en Lugo y en Ourense. Cuidado además, porque las cadenas son necesarias en carreteras secundarias, sobre todo a esta hora, de las provincias de Teruel y de Ávila. En lo que a la red secundaria también se refieren los puertos de montaña, alrededor de 20 tienen el uso obligatorio de cadenas. Están situados la mayoría de ellos entre León y Asturias.
¿Y el tiempo para lo que queda este día con Belén Montes?
Esta noche lo peor del temporal se situará en Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra y norte de Castilla y León, donde nevará a cotas bajas. En el resto habrá cielos despejados, salvo en Andalucía y Castilla-La Mancha, donde también podrá nevar. Las temperaturas serán muy bajas, aunque permanecerán con pocos cambios.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 5 grados marca el termómetro en la puerta de Alcalá. Atención, porque se espera que vuelva a nevar esta noche. Tenemos alerta amarilla en la zona de la sierra. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, retenciones en el puente de los franceses, entre Avenida de América y el puente de Ventas en la M30. Por el centro se circula sin problemas. Esta noche vuelven los paros en la EMT desde las 11 hasta la 1 de la madrugada. Ya tenemos los precios de la subida del transporte público. Se congela el billete sencillo y el Metrobús, pero sube el abono transporte. El de la zona A sube 2 euros, el B1 sube 3 euros y así sucesivamente hasta el E2, que sube 5 euros. Caso Madrid Arena. Según el ex jefe de Madridec, Rafael Pastor, el dispositivo de esa noche fue insuficiente. Además, el juez que instruye el caso Madrid Arena se ha quejado de la falta de medios. Sigue la información en La Linterna, en COPE.
Es una pregunta de mucho interés la que vas a hacer enseguida, Manolo Lama, ¿eh?
Bueno, es una pregunta que está ahí, porque la gente dice que hay mucho doping en el ciclismo, pero preguntamos si al ciclismo se le trata igual que a otros deportes. Ahora te lo cuento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Pierdes demasiado tiempo en la oficina? Correos, reuniones... Este miércoles en la mañana te damos consejos para aprovechar tu tiempo y mantener tu trabajo a buen nivel. Y estaremos en la Madrid Fashion Week.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Como te cuento, me he comprado un coche gracias al plan Pibe, que no te lo crees. Interior de cuero, llantas de aleación, Xenon, full equip. Y me lo he comprado hace 5 minutos.
Sí, me parece genial, pero es que este es el número de Línea Directa.
Pues por eso llamo, para asegurarlo con vosotros y ahorrar dinero.
Lógico, ahorras comprando un coche nuevo con el plan Pibe y luego llamas a Línea Directa para seguir ahorrando. Ahora tendrás un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cuando estás enfermo, no hay nada tan importante como recibir una llamada de alguien que te quiere. 902 40 0707. Manos unidas. La salud, derecho de todos. Actúa. Manos unidas. Gracias por colaborar.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las rimas más elaboradas también están en el libro de Tiempo de Juego de COPE.
No, pero es que el Cata lo está yendo bien, pero Rafa no está yendo bien al cruce, ¿eh?
Marcalo, marcalo.
Pues ya sabes lo que te he dicho. ¡Toma! ¡Hasta dentro! ¡Hala! ¡La Navidad! ¡Toma!
El libro de Tiempo de Juego de COPE. Más CD por 16,95. Ya a la venta en librerías, grandes almacenes y talleres mecánicos.
No te compres una talla más. Controla tu peso eficazmente y sin desesperarte. Y en S25 bloquea la absorción de los hidratos de carbono del pan, bollería, patatas, hasta 1.350 calorías al día. Tu farmacéutico te informará y con la compra de S25 te regalarán la primera consulta con una nutricionista profesional.
Como tú, en COPE,
Sabemos cuál es la situación.
El paro subió en octubre en 128.000 personas.
Sabemos lo que implica.
Eso significa otras tantas familias en situación de no poder pagar su día a día y unos...
Y por eso, te ayudamos en todos nuestros programas con ofertas de empleo, consejos de expertos, historias de emprendedores. También en cope.es.
cope.es/teayudamos.
Estamos más cerca de ti que nunca. COPE. Estar informado. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
¿Se trata igual al ciclismo que al resto de deportes? Esa es la pregunta.
Bueno, pues esa es la pregunta que queremos hoy debatir. Ya sabes que el otro día cuando Lance Armstrong dio los famosos 5 yes...
Yes or no.
¿Sí o no? ¿Tomaste sustancias durante tus actuaciones?
Yes.
Sí.
Bueno, pues se ha abierto un gran debate dentro del mundo del deporte, porque algunos dicen que a los ciclistas se les persigue, que hay otros deportistas, como pueden ser los futbolistas, baloncestistas, donde la mano es más ancha y que no se les vigila tanto como a los deportistas de la bicicleta. Pero eso, como digo, Colmenarejo, lo vamos a debatir en un instante, porque antes vamos con los titulares de la jornada. El primero, estaba el Real Madrid guardando con un celo tremendo la lista de convocados después de entrenar esta mañana, después de hablar que dirá. ¿Por qué? ¿Hay alguna sorpresa, Melchor Ruiz?
Hay sorpresa, Manolo. Lista facilitada justo antes de partir hacia Valencia. Recordemos, 12 en la ida a la Copa. Lista de 20 que ha facilitado Mourinho. No está Kaká, no está Marcelo, ambos por decisión técnica. Sancionado Sergio Ramos y Pepe ya se había lesionado. Entra en la lista Morata.
Bueno, parece que Mourinho no va a perdonar, por tanto, a Kaká. Esas declaraciones de su mujer en las que decía: me veo en Italia, estoy contenta de volver a Milán. Mientras tanto, el Valencia está entrenando. ¿Hay alguna novedad en el equipo de Valverde, Villarejo?
Bueno, la noticia es en Gago, su posible salida. La puerta ha abierto esta mañana el propio Valverde a la pregunta directa de si el argentino podría salir en el mercado invernal. El pico no ha sido nada tajante como si lo había sido cuando se ha hablado de otros jugadores. El club le busca equipo, pero va a ser complicado a 9 días del cierre.
Bueno, quien no va a salir, sino que va a seguir mucho tiempo en el Barcelona, es Puyol, que ha firmado ya su contrato. Bayori, ¿hasta cuándo en el equipo blaugrana?
Hasta 2016. Ha llegado a las 5 de la tarde a las oficinas del club, camiseta negra de manga corta y vaqueros, ha estrechado la mano del presidente Rosell y ha estampado esa firma en el contrato que lo vincula al Barça hasta junio de 2016. Cuando termine tendrá 38, su ilusión es llegar de azulgrana a los 40.
Decían que dijo en Turquía Arda Turán que él quería ir a un club grande para jugar la Champions. ¿Hoy qué ha dicho Gemma Santos?
Pues lo ha desmentido y, como siempre, ha matado al mensajero. Dice que el periodista exageró, que él quiere quedarse en el Atlético de Madrid, que sí, que por supuesto es un club grande y, de hecho, que son su familia.
Germán Mansilla, en el tema del mercado de fichajes que tenemos por ahí.
El central uruguayo Lugano, procedente del PSG, jugará cedido en el Málaga hasta final de temporada. En Vigo ya ha sido presentado Daniel Prangic. El croata llega del Sporting de Lisboa en calidad de cedido, con una opción de compra a final de temporada. El central del Getafe, David Abraham, ha fichado por el Hoffenheim. Llegó libre en verano y ahora le deja al Geta 3 millones de euros. Y por último, Arana ha dejado de pertenecer al Rayo Vallecano.
Lorena González, ¿y qué más destacamos dentro del polideportivo?
En tenis, remontada en 2 sets de David Ferrer ante Nico Almagro. Le espera Djokovic en las semifinales de este Open de Australia. Alex Currets ha anunciado que Marcel Granollers, Albert Ramos, Nico Almagro y Marc López serán los integrantes de la Copa Davis para la primera ronda en Canadá, siempre que Nico se recupere de su lesión. En balonmano están todas las entradas vendidas para ver mañana a las 7 en el Príncipe Felipe de Zaragoza el partido entre España y Alemania. Y en baloncesto, hoy partido de la Liga Andesa a las 10, Club Baloncesto Canarias, ASEFA Estudiantes.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, en asunto de dopaje, Colmenarejo, preguntamos, ¿se trata igual al ciclismo que al resto de deportes? Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia, ¿se trata igual?
Bueno, yo creo que no, y hay muchísimas pruebas que así lo indican. Evidentemente el ciclismo es un deporte que está castigado, también es cierto que es donde más casos hay, pero también porque los radares son mucho mayores y mucho más efectivos.
Paco González, director de Tiempo de Juego, ¿se trata igual al ciclismo que a otros deportes?
Que a otros sí, que a todos no, pero que a otros sí. Por ejemplo, en atletismo, lo contó el otro día de Ozora, hay 120 atletas españoles que tienen que estar organizados una hora al día, todos los días del año. O Nadal. A Nadal le pueden entrar en su casa o en mitad del entrenamiento hacerle un control antidoping. Ahora, sí, antes es verdad que se perseguía más al ciclismo que a otros.
Bueno, antes de seguir saludando con Tertulio, Munilla, sitúame un poquito porque has tenido acceso a un informe donde aparecen muchos de los dopantes. ¿Son los ciclistas los mayores productores de doping?
No, desde luego que no, es el atletismo. Analizando cerca de 1.000 casos de dopaje en todos los deportes desde los años 80, el resultado es que menos de un 15% se refieren a positivos de ciclistas. Dato relevante teniendo en cuenta que es uno de los deportes que más controles antidopaje pasa, por no decir el que más. El fútbol, por ejemplo, representa un 8%. 35% de los casos. La palma, como decía, se la lleva el atletismo con casi un 40% y ningún deporte se libra, porque hasta el esqueleto, el bobsleigh o el tiro olímpico están en la nómina.
Bueno, a ver, Eri Frade, que es la voz del ciclismo en la cadena COPE. Eri, ¿tú qué tienes que decir a toda esta historia? ¿Son perseguidos los ciclistas? ¿No se les trata igual que a los futbolistas, que a los balonmanistas, que a los baloncestistas?
No voy a entrar en cosas como, por ejemplo, valorar musculaciones de baloncesto FIBA, baloncesto NBA, porque a lo mejor es que la gente va mucho al gimnasio.
O come hamburguesas.
Yo lo único que voy a decir es que los futbolistas de primera división, los futbolistas de élite, el 95% en su carrera deportiva no pasa un control de sangre. Hay un 5% de futbolistas de élite que juegan mundiales, que juegan Juegos Olímpicos, que sí tienen que pasar esos controles de sangre. Y se llevan las manos a la cabeza porque entra alguien en su habitación en el hotel a las 7 de la mañana. Pues eso le pasa a Purito Rodríguez 60 veces al año.
Bueno, aquí
60 veces al año. A Purito Rodríguez le puede sacar sangre. La UCI, la AMA, la Federación Española, la Federación Francesa, el que pase por allí. Están todo el día con la mano remangada.
Bueno, hay que decir que no confundan, la AMA no es la de llaves, sino que es la Asociación Mundial Antidopaje. Angelito García, le mirabas a como si fueras uno de los vampiros que chupas.
Porque está de acuerdo conmigo y está impostado.
Simplemente está diciendo algo que no es cierto. Todos los deportistas olímpicos, por ese sistema del que hablaba Paquito González, tienen que estar localizables una hora al día, los 365 días al año.
No.
Todos los deportistas olímpicos sujetos al sistema Pereiro.
No.
Todos.
No. Eso es lo que establece el AMA. Otra cosa es que las federaciones en cada modalidad lo aplique.
Oscar, tengo aquí mismo la foto de uno de los deportistas olímpicos que compitió en los Juegos Olímpicos de Londres.
Ahora mismo está implantado.
Con el calendario de este mes y dónde va a estar los 30 días del mes, a qué hora, de 6 a 7 de la mañana.
Sí, pero su federación
suelen poner
todo. A lo mejor no hace lo mismo que hace la Unión Ciclista Internacional.
Y solo quiero decir una cosa, que habría que hacer los mismos controles en todos los deportes, desde luego. Ahora, yo me hago unas preguntas muy sencillas. Yo me hago unas preguntas muy sencillas. ¿Por qué ninguno del segundo, tercero, cuarto de los Tours de Armstrong ha levantado la mano y ha dicho ese Tour lo quiero para mí? ¿Por qué de una puñetera vez no conseguimos limpiar el ciclismo y convertimos ese precioso deporte en algo alejado totalmente del doping y en algo que se cree a la gente? Porque no se lo cree nadie.
No te conozco, Reyes, ¿qué dice la gente? ¿Tú qué te has ido a la calle?
Pues la gente en la calle lo tiene claro, Manolo, y creen que al ciclismo en materia de dopaje no se le trata igual que al resto de disciplinas deportivas. Aseguran que existe un marcaje mucho más férreo que en otros deportes, aunque también está quien piensa lo contrario.
Pues yo creo que no, estamos perseguidos porque se da la mala noticia y mal humor. Que se le trata igual. No, pues son más férreos, yo creo, con el ciclismo que con otro deporte.
Es posible, por lo menos salen más noticias.
Yo creo que ahora hay mucha más atención al ciclismo que a otros deportes. Se ha visto en los últimos dos años, con el caso de Contador.
Yo creo que sí. Imagino que cada deporte tendrá su control y en el ciclismo a lo mejor lo tienen más estricto, pero vamos, tendrá los suyos igual que otros deportes.
No, es tratado más duramente.
Bueno, a ver, González, ¿qué pasa?
Que no, mira, ellos van a tirar por el asunto del fútbol, porque la demagogia fácil es decir, es que los futbolistas. Bueno, olvidaros de los futbolistas, vale. El fútbol es que da la casualidad que nadie se ha comido de momento un chuletón con Androlona.
¿Cómo? ¿Cómo? Paco,
en nuestro fútbol
informe,
no.
En ese informe que apunta Munilla,
el 8% en nuestro fútbol ha pasado.
No,
vale, entonces ya está. El que se comió un chuletón con Androlona, que era Gurpegui, fue sancionado.
No, Paco, en ese informe de los 30 y tantos futbolistas que pueden salir o más, más del 80% dan positivo por Androlona. Todos han comido del mismo chuletón.
¿Pero de qué informe estás hablando?
Pues
Liga Española solo ha habido positivo,
no
en primera división.
Estoy hablando Gurpegui. De positivos en el fútbol.
Y lo que estáis diciendo es,
no,
es que
ha habido
en el fútbol
la Liga Española,
no pasan,
Aguirrecho, Giovanella,
no pasan
Gurpegui,
tantos controles.
Aguirrecho, Giovanella, Gurpegui.
¿Ves? Es que vais contra el fútbol.
No.
Nosotros no estamos contra el ciclismo, no. Porque el atletismo pasa los mismos controles.
Pero
y el
no
tenis
la
te he puesto a Nadal te lo he puesto de ejemplo. Nadal, el número uno, el que más gana, el que no sé qué, ese tiene que estar igual de localizable que Purito. Igual. Y le pueden hacer lo mismo, igual. Entonces, no lloréis por ese lado.
Nadal lo está haciendo desde hace dos años, que implantaron un sistema.
Sí,
Adams,
por eso he dicho que tenis. ahora sí, que hace cinco años había mucho más control y para lo que valía, por lo visto.
Oye,
para
yo,
nada.
Yo hago una pregunta que no tengo ni idea. Por ejemplo, ¿los futbolistas pasan pruebas para detectar, por ejemplo, si se ponen EPO?
No.
No digo que me podéis contestar cualquiera de los cuatro.
Solo controles de orina en el fútbol.
Por ejemplo, los baloncestistas pasan prueba para ver si se ponen, no sé, hormona de crecimiento.
En los juegos, desde luego, no.
No, pero la hormona de crecimiento que yo sé no se detecta todavía.
No, no, ya lo sé que no se detecta, pero digo, ¿se busca la EPO, las transfusiones de sangre, no, a todos los deportistas o solo a uno?
No, el registro de comportamiento simplemente. En el ciclismo se miran los comportamientos. Un ciclista se pone hormona de crecimiento porque lo necesita y desde entonces ya va a ser sospechoso. Para todo el mundo, en su deporte, desgraciadamente, porque el ciclismo el problema que tiene es ese, y luego para claro, todos los demás.
Mira, hay una cosa, lo que hablábamos otro día, que se montó un revuelo de la leche en tiempo de juego, el tema de que cuando yo comenté lo de la hormona de crecimiento y la manera que hay de valorarlo si es un deporte o otro, siendo un poco, no sé, tal, pues Armstrong le falta un huevo, tiene que tomar testosterona, por lo tanto por testosterona da positivo.
Y los que tienen mucho.
Escucha, yo creo
no falsifican recetas.
Vosotros decís, no, es que ponen control de alcoholemia a la salida de la discoteca. ¿Y por qué no lo ponen en la organización de Pepito Pérez? Joder, porque normalmente hay más mamados en la discoteca que en la organización de Pepito Pérez.
Yo, con tu permiso,
como normalmente ha habido más doping en el ciclismo, por eso hay más controles, si es que ha sido de cajón.
Y agradeciendo a un fenómeno como Óscar Pereiro, solo quiero hacerle una pregunta. Óscar, ¿tú pones la mano en el fuego, minuto, ¿eh? ¿Tú pones la mano en el fuego por alguno de los últimos 20 ganadores del Tour de Francia?
Sí, sí. Sí.
Hombre, uno por lo menos.
Por él,
joder. Si no por
el
fuego, no,
pongo la mano en el fuego por muchos.
El titular.
Loco sí, pero tonto no, ¿eh?
Oye, Colmenarejo, tú que estás ahí calladito, yo sé que tú no te pones, digo nada, para correr mal y para montar
para aguantarte a ti, sí.
¿Pero qué crees que dirá la gente? ¿Tú por dónde crees que van los tiros?
La sensación como espectador es que al ciclismo se trata peor.
A ver, Antonio Pérez Castillo, ¿qué dicen los copenautas?
Casi 4.000 votos y por goleada la gente piensa que no se trata igual al ciclismo que al resto de deportes. Un 82% piensa así, un 18%, calla un momento, un 18% cree que bien, sí existe
bien,
el mismo trato.
Bien, Chato. Pereiro, la gente está contigo, ¿eh?
Una cosa es la verdad y otra es la percepción de la verdad.
Me manda un mensaje.
Paquito, si hay que invitarte a cenar para cambiarte esa cabeza, macho, se hace.
Me manda un mensaje, Pereiro, me manda un mensaje a Ciro López que me dice que él también está contigo.
Ciro López, exclusiva. Ciro López, le voy a dar exclusiva de la linterna. Ciro López está con Pereiro, Lama.
Que no salga del baño en tres días.
Tienes que preparar un efecto de exclusiva, Colmenarejo.
Sí, yo creo que sí. Bueno, más o menos.
Lo único cierto es que lo que deseamos es que esto esté limpio. Cuanto más mejor, ¿eh? Colmenarejo.
Sí, sí, y todo. En general, todo tiene que estar limpio.
Sí, porque además tú, hablar, los tuyos te lo veo con también. Y ahí no pasan controles en los tuyos, ¿eh?
No, ni siquiera haciendo algunos.
Bueno, pues nada, a las 8
y media más, ¿eh? Venga, hasta luego.
Hasta luego.